Muy buenas, estamos aquí otro día más en una nueva edición de La Contratertulia, este programa de radio que se pretende rompedor, revolucionario, radical y todas esas cosas, que hoy va a estar sacado adelante por cuatro contratertulianos ya asiduos por aquí. Redín, arriba. Hola. A la derecha. Paulo, abajo a la izquierda.
Hola, hola.
León, que estoy arriba y tenía que haberme puesto el último, pero es que a Gerineldo no le veo, pero debe andar también por ahí abajo a la izquierda, ¿no? En la pantalla.
Hola.
Sí, parece que sí. Bueno, pues nada, vamos a decir para empezar que estamos, si no me equivoco, hemos dicho que esta es la vicentésimo nonagésimo sexta contratertulia.
No.
¿No?
No, es la, la nonagésimo sexta de la segunda temporada. Ah. O sea, de la segunda época y la, yo qué sé.
Vale, vale. Entonces, la 96ª de la segunda época. Estamos a día 24 de enero del 2023. Y, bueno, pues vamos a hacer el programa de hoy. Tenemos por aquí temas variados de los que comentar. No podemos contar con la compañía y presencia de El Pájaro, que debe tener lío y no ha podido estar por ahí con nosotros. Pero los que sí estamos, vamos a empezar a hablar, no sin antes agradecer a la audiencia que deja comentarios por ahí de los programas que se hacen, ¿no? Y nos hace recomendaciones y opina sobre ello, nos da información y cosas, animar a que lo sigáis haciendo. Y también agradecer a gente como, por ejemplo, un proyecto radiofónico, si no me equivoco, que es de Jaén de Linares, Radio Encadenada, que creo que está vinculada a la CGT y que tienen el buen gusto de repetir este programa y replicarlo allí en su emisora. Os felicitamos por vuestro buen gusto.
Y os lo agradecemos.
Y nos alegra que
por vuestra insensatez.
Bueno, pues eso. Entonces hay muchas cosas. Hoy tenemos el tema un poco desordenado, pero bueno, lo que queremos es hablar. Entonces podemos empezar con cualquier cosilla. Yo casi que, si queréis, empezamos por lo último que es, bueno, proponéis vosotros, o si no, empezamos por lo último que estábamos comentando del tema, así, de algunas declaraciones de, en este caso, de un
unas empresario. Declaraciones que tenemos aquí y que vamos a pasar a reproducir si la técnica no nos deja abandonados.
Uy, pues parece que Davos ya no es lo que era antes. Parece que el Foro Económico Mundial ha madurado, se ha hecho mayor y se nos va haciendo poco a poco progresista. El mundo claramente ha cambiado de paradigma económico y los únicos que nos han enterado son en el Partido Popular. Ayuso y Feijóo siguen con su matraca oxidada de bajada de impuestos a los ricos, mientras el mundo está mirando hacia el bienestar y hacia la solidaridad global. Von der Leyen hablando del Green New Deal industrial, vamos, lo que viene siendo nuestro proyecto Polo Autosur, y Ayuso hablando de cómo atraer grandes fortunas para que defrauden más impuestos. El presidente conservador del foro, alabando las políticas económicas progresistas de España, y Ayuso, mientras tanto, hablando de República Federal Laica. La élite económica mundial hablando del cambio climático y descarbonización urgentes, y Ayuso diciendo que eso es un invento de los comunistas para subvertir el orden mundial. En fin, no sé, parece que alguien ha perdido el pie con la realidad y la música neoliberal se ha terminado, las luces se han apagado, sin embargo la derecha española sigue bailando sola. Solo esperemos que dejen de gritar, que dejen de hacer ruido para que podamos escuchar la nueva melodía.
Sí, yo creo que ya es suficiente.
Ya es suficiente, por favor.
Que ha quedado bastante.
¿Quién es esta señora? Lo primero, preséntala ante
esta
nuestra
señora es Mónica García, diputada de la Comunidad de Madrid por el partido derecho-izquierdista llamado Más Madrid, que no se llamaron Menos España porque no le echaron valor, pero era la intención. Y lo que está haciendo, pues, es evidentemente, ¿no? Pues ya sin ningún tipo sin taparse ni lo más mínimo, no, pues bueno,
de disimulo,
pues,
te refieres.
Eso es.
Sin muchas tapujos. Gracias, León.
Sin tapujos totalmente, pues aclarar que su rollo no es el rock, su rollo es el capital. Y bueno, pues en fin, yo creo que es algo bastante lamentable, que se define por sí mismo y que deja muy a las claras también, al fin y al cabo, pues para quién trabajan determinados recursos del Estado, sino todos los recursos del Estado, ¿no? Que es para el capital, que es el que manda y es el que dice cómo se hacen las cosas. Y como aquí les han aplaudido, porque no sé si habéis visto la campaña esta de una ONG y multinacional, internacional, que se llama Tax the Rich. ¿No habéis visto esa campaña?
No.
No habéis tenido la fortuna.
No.
Pues esto viene dentro de una corriente, pues eso, de una izquierda progresista, institucionalizada y bueno, realmente la izquierda de los yanquis, la izquierda del New Deal, que es lo que ahora están proponiendo aquí como New Green Deal.
¿Qué insinúas entonces, que la izquierda de aquí no está institucionalizada o qué?
Sí, la izquierda de aquí está institucionalizada y está institucionalizada y politizada en base al progresismo, al Partido Demócrata yanqui y a las campañas de subvención y de simplemente eso, ¿no? De subir un poco los impuestos, hacer un poquito más de paz social a base de talegazo y bueno, pues es lo que vienen haciendo hecho, y no deja de ser paradigma. Diga.
Ella solo se ha retratado cuando ha puesto diciendo que Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, que digamos poco menos que es el mismo plan de New Green Deal.
Sí, es que es eso, es bueno, y de ahí lo de la operación Chamartín y de ahí todas esas historias y de ahí esa especie de bueno, pues de capitalismo con chaqueta con coderas.
A ver, no, pero lo peor no es solo, o sea, lo peor no es eso, o sea, lo peor es que ellos se piensan que un poco el foro de Davos, las élites económicas y tal, han asumido lo que ellos vienen defendiendo, que es el New Green Deal, ¿vale? Desde hace, bueno, desde que se constituyeron como proyecto político prácticamente, ¿no? Y se creen eso, ¿no? Cuando en realidad, o sea, lo que es el New Green Deal es, digamos, una tercera revolución industrial o cuarta revolución industrial basada en la informatización, en que se quiten las energías fósiles y se fomenten las renovables, etcétera. O sea, como un nuevo cambio de paradigma económico que bueno... ¿Sabes?
Es el capitalismo verde, o sea, es una...
Sí, por eso, ¿sabes?
Un giro de timón, pero que no es en absoluto ni transformador ni revolucionario.
Es que dos de los ideólogos un poco de New Green Deal dentro de Más Madrid y que han escrito sobre el tema, uno es Héctor Tejero, ¿vale? Que ya hemos comentado de él en alguna ocasión, y el otro que...
Es un señor que antes era más anarquista que todas las cosas, luego... Bueno, eso, de algunos proyectos que había en Madrid ultrarradicales, ¿no? Como era la publicación Ruptura y la editorial Clinamen. Además de Héctor, este señor que luego se ha metido con Errejón, además de él, hay otra gente que también perteneció, no me acuerdo cómo se llama, uno que era así pelirrojo, que perteneció a Clinamen y que ha acabado...
Santiago.
Gestionando una... empresa que se dedica a como a Pablo.
Explícanos
qué vale. Logísticamente, que era la palabra que quería decir, ajá, alquiler de vientres.
Ah, el de los alquileres de vientres, sí, el de comprar bebés.
Exactamente, bebés. Para que veamos que como los más radicales ha salido la creme de la creme.
Él también, o sea, en el libro que escribió con Emilio Santiago, que es otra persona que viene de Móstoles y que colabora, también forma parte de Más Madrid y escribieron el libro este, ¿vale? Yo me lo tengo pendiente de leer.
¿Qué libro? Que no sé si ha quedado... Vamos, yo no me he enterado qué libro era.
Mira, ¿qué hacer en caso de incendio? Por el Green New Deal, lo edita Capitán Swing, ¿vale?
Vale, pero como no te lo has leído, no puedes decir qué dice en el librito en cuestión, ¿verdad?
No, pero bueno, a ver, hace poco estuve leyendo el de Jeremy Rifkin, ¿vale? Sobre el Green New Deal y bueno, es un poco eso, es lo que llaman una tercera revolución industrial, ¿no? Un cambio de paradigma económico dentro del capitalismo y ya está, ¿vale?
Sí, claro.
Mucho más allá, mucho más vestido de progresista, de izquierdoso, ¿no?
Sí, bueno, sí, es verdad, porque es verdad que es progresista y es izquierdoso. O sea, es que eso es el progresismo y el izquierdismo, ni más ni menos, capitalismo.
La economía circular, bueno, las smart cities, ¿no? Las ciudades inteligentes, que todo va a estar interconectado, todo hipertecnologizado. Claro que no hablan de dónde se van a sacar, ¿no? Lo que son los recursos físicos, ¿no? Los recursos minerales y energéticos para hacer toda esa transición y tal. Todo eso se obvia un poco, ¿no? Bueno, y se podría hablar bastante del tema.
Como siempre, el mito de la ciencia y del progreso en el que los científicos nos van a salvar de todo, ¿no? Y vamos hacia...
Los expertos, porque ya no hace falta ser científico ni licenciado en nada, ahora ya basta con ser experto.
Mira, pues ya que estés hablando de estas cosas los palabras esos que dicen en inglés que no me niego a
el Green New Deal.
Quiero recomendar
a la gente que no está capacitado para ello.
Quiero recomendar a la gente que vea un cortometraje documental que se encuentra en el YouTube ese. Se llama Quijotes, si no me equivoco, pero con X, ¿vale? O sea, que lo leyese mal, igual que leen los periodistas lo de México, pues lo leería como Quixote, ¿vale? Con X. Y es un documental de una gente que está en una zona de Aragón que la tienen pero cosida a parques eólicos, está haciendo un seguimiento del daño de los parques eólicos sobre la fauna, sobre todo sobre las aves y sobre los murciélagos. Es un documental corto y la verdad es que bastante impactante y merece la pena verlo, ¿vale? Es eso, con X, Quijote o Quijotes creo que es, se lo buscáis, lo vais a encontrar
desde, sin problema, desde luego es un tema.
Y merece la pena verlo, se lo recomiendo aquí a la audiencia de esto, ¿vale?
Está viendo ahora una cierta polémica.
Y bueno, pues nada, esta gente, pues es lo que ya sabemos lo que es, el capitalismo tiene derecha, el capitalismo tiene izquierda, ellos son la izquierda del capitalismo, y ahora parece que han detectado que las altas esferas están viendo un viraje hacia la izquierda, hacia sus posiciones, y por ello se regocijan, por haber sido los visionarios, parece ser. Repugnante, cuando menos. Igual que también es repugnante y bastante asquerosito ver a algunos personajes como uno de los empresarios más prósperos y famosos y conocidos de el Estado español, que es el Juan Roig este de Mercadona, que ha salido haciendo unas declaraciones hace no mucho, no sé en qué, bueno. El otro día había un fórum también, está el Foro Económico Mundial, está el Fórum Nueva Economía en Valencia. Entonces, en el Fórum Nueva Economía en Valencia ha hablado este hombre diciendo, Juan Roig, que los empresarios, hay que defender su papel, claro, defiende su mismo papel, porque dice que los empresarios generan riqueza y bienestar. Y si después a los que les toca gestionarla, o sea, esta riqueza, lo saben hacer, hay riqueza para todos. Y si no, hay enfrentamiento. Está haciendo como un llamamiento a los gobernantes, me imagino que también a estos, al señor Héctor y a sus amigos, y a Errejón y eso, para que, bueno, claro, es verdad que los empresarios generan riqueza y bienestar, sobre todo para ellos, y que con las migajas que dejan, dicen que si hay unos buenos gestores con las migajas que dejan ellos, pues que se puede tener contento al resto de la población. Eso está diciendo esta gente. Es lo que está diciendo este señor, ¿no? Hablando, bueno, que los empresarios, vamos, ya te digo, parece que son unos generadores de riqueza, parece que son la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, la riqueza sale de ellos. ¿Algo que comentar al respecto?
¿Qué va a decir? No va a defender la plusvalía. Pero vamos, es una defensa básica del liberalismo, sí. ¿No? La riqueza la creamos los empresarios y lo único que pedimos a los políticos es que nos jodan la marrana. Eso básicamente, sí. Esto venía a cuenta ahora de, pues, del supuesto ataque que están recibiendo las grandes distribuidoras de alimentación con el tema de la inflación y la subida de precios.
Los precios, ¿no?, de los alimentos.
Una pequeña trifulquilla ahí en el teatrillo de los que mandan, pero bueno, pero poco más.
Sí, bueno, pues
sí, eso. Es ya además prácticamente un mantra eso, ya con el tiempo se ha convertido en un mantra. Un dato que iba a decir antes de que me interrumpieras amablemente, como siempre, León, era el tema de las aspas, que está habiendo una polémica ahora en una frontera entre Francia y Bélgica por la colocación de una, pues eso, un parque eólico, que claro, desde tierra tú lo ves y dices, uy, qué despacito va eso, pero es que la punta de cada aspa va aproximadamente unos 300-400 kilómetros por hora. Es decir, no es, tú lo ves desde abajo y va así despacito, pero eso en realidad va toda hostia. Era el dato que quería aportar.
Sí, luego si calculas el tema del radio y la circunferencia,
claro.
Pensé bastante. Quedaba. Pero bueno, el tema, aparte de la filfa, que es esto de el gasto energético de energías fósiles que se necesita para construir cada uno de estos molinos y cada una de estas aspas, pues claro, es que amortizar, o sea, simplemente compensar eso con la supuesta energía limpia, ya estamos hablando, vamos, todo esto de las energías limpias se basa en realidad en la producción de la infraestructura con energías fósiles, por lo tanto es claro. una falacia en sí mismo todo esto, ¿no?
Sí.
Ya lo vemos. O sea, primero los materiales de los que están hechos y la propia, bueno, todo el gasto energético que hay para fabricar eso, desde para fabricarlo hasta para transportarlo e instalarlo ahí en la punta de la montaña, en las carreteras y los caminos.
Y luego deshacerse de ello, que esto no dura toda la vida.
A base de petróleo, claro, obviamente. Entonces, pues bueno, estamos con con...
Se le llama energía limpia como porque no echan humo.
Exacto. Nada, sí, bueno, y de hecho ni siquiera, ¿no? Porque toda esta historia del coche eléctrico, de que bueno, hay que acabar con el parque móvil...
Que hay en cabeza humana.
Pero que se fabrican los coches eléctricos del aire, o sea, como Son Goku llega ahí, hace pling y aparece un coche eléctrico.
Aparte, no solo eso, sino que como, bueno, el otro día... Pues en teoría en el mundo hay aproximadamente como mil o entre 1.000 y 1.500 millones de coches. Y la producción industrial anual de coches es como de 80 millones. O sea, el número de coches eléctricos que ahora hay circulando por el mundo es que es una ridiculez, pero ridiculérrima. O sea, una cifra que yo creo que era que no llegaba ni a la decena de millones. Si hubiera que sustituirlos todos, imagínate, o sea, el primero, aparte de que para empezar que no hay fábricas con esas características, ni probablemente muchos de los materiales no existan, pues supone, vamos, una contaminación, o sea, el producir semejante relevo, brutal, pero luego es que aparte
no,
es un producto absurdo, porque si de repente en este país, que no sé si rondarán los 20 millones de coches, los que hay en España, vamos a tirar por lo bajo 15, y eso se tiene que cargar todo con electrolineras y pues estaciones de recarga en las casas y todo eso, pues o sea que ya es que ya a nivel de infraestructura logística y luego de metales para las baterías y todo eso es un sin Dios de mucho cuidado. Y por no hablar de que luego, claro, que una cosa es comprar tu coche eléctrico para ir a trabajar desde tu chalet de las afueras a la oficina, y otra es que cualquier persona que se mueva un poquito, pues una cosa que tiene 300 kilómetros de autonomía en el mejor de los casos, pues es que, y que para cargarlo te tienes que tener ahí horas enchufado, pues es una gilipollez que vamos, que no se le ocurre en el caso a la manteca pretender sustituir todo eso, vamos, es que, y eso es lo que juegan ahora pues la Unión Europea y...
Sí, es una forma de incentivar y de...
Para nuestro yeye particular.
Y de agitar un mercado.
Pero es que eso no se aguanta en ningún lado, y si de verdad pretende sustituir todo el parque móvil de coches de combustión por coches eléctricos en yo qué sé, no sé si hablaba del 2035, dejar de producirlos o no sé qué, pues vamos, ya que van dados.
Dejar de fabricarlos, sí.
Daos. Claro, pero es que pues, además eso...
2035, pero que seguirán circulando, claro, se entiende claro. Dejar de fabricarlos.
Claro, pero también atenta contra una norma básica de cualquier forma de entender la sostenibilidad... O lo. Ya no te digo ni lo ecológico, simplemente la sostenibilidad. Sí, que es
no,
el.
Pero es que no se pretende eso.
Que es o sea, realidad, aprovechar pero a ver, es... el uso, ¿no? Y lo que se está hablando y lo que se está fomentando es la jubilación, es decir, la creación de residuos, de basura mecánica, de basura metálica y de todo tipo, acelerada para inyectar nuevo ritmo y nuevas tensiones a un mercado que parece que estaba un poquito en declive. Es decir,
pero a ver, lo que pasa.
Perdona, que te... Dale.
O sea, yo lo que veo es que realmente lo que pasa es que no se le está diciendo a la gente que es que no va... O sea, es un poco lo de la publicidad del Foro Económico Mundial y tal, lo que dicen, que comenta el hombre este, el Klaus Schwab y tal, ¿no? De que no serás nada y no tendrás nada y serás feliz, ¿no? Uh-huh. Que eso lo ves en los sitios estos de gente, digamos, conspiranoica, entre comillas, ¿no? Los globalistas y tal, que se meten mucho con esta movida, pero es que es verdad. O sea, se va a acabar el vehículo particular, se van a acabar un montón de cosas, porque hay un montón de problemas a nivel energético, a nivel de materiales y tal, que es que va a ser absolutamente inviable llevar el modo de vida que se lleva ahora mismo. Entonces, se va un poco eso, a una economía más compartida, ¿no? No todo el mundo tendrá coche. Y cómo lo... Sí, va a ser un decrecimiento por cojones, que los que vamos a decrecer somos los de siempre, claro. Y el bueno. Tema es que lo harán en base a pues a ir restringiendo, ¿no? Como se ve que se está haciendo ahora con los vehículos, no les dejan entrar, por ejemplo, a determinados claro. coches en las ciudades, lo irán extendiendo, irán quitándose a gente de en medio por el camino, irán dejando un montón de víctimas y de cadáveres, y eso es un poco lo que no se cuenta, ¿no?
En realidad, la táctica de estas ciudades inteligentes y de este especie del progreso, ¿no? El fin del progreso, la meta que tiene es volver a los transportes públicos, pero privatizados. Porque en realidad todos estos sistemas que están apareciendo en todas las grandes ciudades, el car to go, el...
Y además hipervigilados,
no, claro,
controlados,
claro.
Porque la movida de las smart cities y de...
Tú a dónde vas, dejas tu rastro...
El control biométrico de la gente es una
claro,
pasada.
Claro.
O sea, una sociedad de control total que da bastante miedo.
Es que la intimidad es cosa
New Green Deal. Este es el New Green Deal, precisamente. Además, buena parte va por aquí.
Sí, pero en vez de tener tranvías como había a principios o mediados del siglo XX en prácticamente todas las ciudades, pues lo vas a tener, va a ser eso, vehículos privados, donde la ganancia es para una empresa privada, y el que pueda, pueda, y el que tenga pagado eso que comentabas tú, Gerineldo, de hay determinados coches que pueden entrar y determinados que no. Yo creo que hay determinados personas que pueden entrar y determinadas que no. Esto es como todo, ¿no? El que tiene pasta y se puede comprar un vehículo nuevo, ecológico, chachipiruli, gastarse 35.000 euros en un coche, ese va a poder entrar, vamos, ese va a poder subirse a la Torre Eiffel si quiere.
Claro. De todas maneras, tampoco creo que lo que... Por lo que haya que soñar es que con un mundo en el que todo el mundo puede entrar con su coche hasta el centro de la ciudad.
No, en absoluto, claro que no. Eso no. Por eso digo. Pero quiero decir que hay un sesgo de clase aquí en todas las decisiones y toda la orientación política de todo el progresismo y el New Green Deal y toda esta historia, que es...
Y hablando de clases, y hablando ya que hemos hablado antes del señor Juan Roig y del mensaje que da a los políticos y de lo necesario que son los empresarios, según él, también han salido un grupo, no sé si lo habéis visto, pero ha salido en los medios de comunicación, que hay un grupo de grandes millonarios y de ricachones que suplican que quieren pagar impuestos. Que quieren pagar impuestos porque ellos, claro, tienen muchísimo dinero y entienden pues que son unos privilegiados y que tienen que pagar impuestos y colaborar y tal. O sea, los ricos buenos. Claro. Antes el poli bueno, el poli malo, ahora ya tenemos al ricachón bueno y al ricachón malo. El ricachón bueno es el que dice que sí, que hay que pagar impuestos. Esto me recuerda, que lo he comentado por aquí algunas veces, entre las peleas que había o disensiones entre los grandes terratenientes, por ejemplo, aquí en la época previa a la guerra civil y tal, cuando había algunos que se enrocaban ahí que por sus santos cojones no iban a ceder nada ante los jornaleros y dejaban sin cultivar los campos y les puteaban hasta el extremo, y otros terratenientes les decían, cacho cabrones, darles de trabajar, darles algo para que por lo menos no estallen, que como estallen se lo van a llevar a vosotros y a nosotros por delante. Entonces dentro de eso está, ¿no?, aquí la generosidad de estos mil millonarios que suplican pagar impuestos para los pobres desfavorecidos.
Sí,
y que sean bien gestionados por políticos enrollados como los políticos de izquierda, imagino, ¿no?, a los que se referirán, no sé si serán ricachones por progreso, cómo irá la cosa.
Pues no sabemos cómo de progres o no serán, pero si os parece, hemos hablado ya un poquito del tema del Green New Deal, la izquierda occidental, etcétera, etcétera. Ajá. Podemos saltar a otro tema, que hay bastantes cositas pendientes.
Pues venga, usted dirá.
Pues ¿quieres darle a los asuntos policiales, que últimamente los tenemos un poquito abandonados?
Pues si queréis, podemos empezar.
Teníamos caso Almería, caso...
La variedad de noticias que tenemos sobre el tema. Comente. Yo empezaría, bueno, por lo que queráis, venga. Hay bastantes cosas, algunas no se pueden olvidar, como lo de Caso Almería y Cala Cortina, pero si queréis empezar por otras cosas...
No, dale. Pues,
dale a eso, bueno, y... O actualizo yo lo del hombre este.
Pues actualiza
el coche. No, un poco, vamos a hablar del tema, vale, de los policías.
Vamos para el final.
Venga. Vale. Venga, sí. Bueno, una cosilla que quería, creo que, comentar el profesor Redín sobre la policía, en este caso en el Reino Unido, después de la detención de un policía que era un absoluto depredador sexual. Dentro de la policía han salido unos datos y unas estadísticas que cuestionan un poco, no sé, bueno,
cómo pues decir. La policía, evidentemente, pues la policía, hace un par de años hubo un caso de una violación por parte de un policía que violó a una mujer, a una chica, por la noche por la calle, y pues a raíz de eso pues se detectaron ciertas disfunciones en los protocolos y en las investigaciones, total, que se han metido a investigar, y aparte que pues han empezado a salir casos a cascoporro de montones, literalmente, de agentes de la policía metropolitana, de Scotland Yard, que bueno, que andan metidos en actividades de este tipo. Por ejemplo, el último que han detenido es David Carrick, que ha admitido 80 agresiones sexuales, incluidas 24 violaciones a lo largo de 20 años, ¿vale? Y todo esto pues se empezó por el rapto, violación y asesinato de una mujer de 33 años, Sara, por otro policía hace un par de años, ¿vale? Pues entonces, pues al parecer se está viendo que los policías Ochor Precha de Londres pues son racistas, son misóginos, son agresores... y pegan a hombres y mujeres tanto en el trabajo como fuera de él. Lo único que uno con permiso del Estado y los otros parece que no. Vale, entonces los datos que salen es que, bueno, dicen, los grupos, no, para empezar, los grupos de WhatsApp de los bobbies pues deben ser, pues como todos los grupos de WhatsApp de madero del mundo mundial, y debe ser pues una cosa espectacular, pues lleno de racismo, sexismo, homofobia, vejaciones, acosos, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta el punto de que han tenido que cerrar algunas comisarías porque todos los miembros de esa comisaría debían ser de traca.
¿Han cerrado, ¿vale?, comisarías? ¿En serio? ¿Sí?
Es que una de las cosas que pasó es que en el año 2020 dos agentes se fotografiaron con los cadáveres de dos mujeres asesinadas. Y de ahí para arriba. ¿Vale? Y colgaron las fotos en los grupos de WhatsApp, pues como el que se hace una foto en la caza del conejo.
Eso es.
¿Vale? Entonces, ahora mismo de 34.000 agentes que hay en la policía metropolitana, un poco más de 1.000 han sido denunciados por agresión sexual o abuso. Estamos hablando de más de un 3% de los policías en activo, ¿no? Y bueno, pues todo, estas cosas que hace la policía, racismo, acoso sexual, agresiones, y pues bueno, entre también algunas cositas, pues también que es típica de la policía, que es el suicidio, como Richard Watkinson, que ha sido hallado muerto el día que debía presentarse ante una comisión que le investigaba por posesión de pornografía, categoría A y B, que esto según la catalogación británica son abusos sexuales a menores, penetración, actividad sexual con animal o sadismo. Así que, pues bueno, en Scotland Yard parece que se junta lo mejor de cada casa y bueno, y ahora se está aireando un poquillo, porque eso de las manzanas podridas, pues ahí parece que son malladores enteros, como se diga eso. Y bueno, pues ahí también, y viniéndonos a la península, pues teníamos dos casos que de los que hemos hablado aquí ya en varias ocasiones. Uno viene de hace varias décadas y otro viene ya, va para la década, ¿no? Que son el caso Almería y el caso Calacortina.
Y otra cosa que también, aparte de esos dos, ha habido otro caso, que es el caso de Bahía de Pasaya.
Sí, cierto, también ha habido ahí novedades.
Entonces vamos a comentar los tres porque son tres casos. Bueno, el último, uno de ellos bastante, bastante callado, pero vamos a hablar de ellos. O sea, que no es tan famoso, me refiero, que a la cortina, desgraciadamente, como el caso Almería, ¿no? Que vaya de pasea, pero vamos a hablar de los tres. Empieza por el que te parezca.
¿Quién?
Tú, Redingo.
A la cortina, ya hemos hablado mil veces aquí, es este caso en 2014, en la región de Murcia, en el que un incidente doméstico, pues la familia llama a la policía se presenta ahí y, pues bueno, pues que tras intentar, pues la persona que estaba supuestamente causando el incidente, pues
No, perdón, no, esa revés. Persona, recuerdo fue que fue él el que llamó
a la policía. Fue él el que llamó a la policía porque, no sé, sí, una cosa con un robo de una bicicleta y lo estaban persiguiendo, no se sabe muy bien.
Sí, fue él el que llamó a la policía.
Vale. Bueno, pues otro caso más de los que llaman a pedir ayuda a la policía y acaban con los pies por delante, ¿no? Como, por cierto, el caso este reciente que al parecer va a ir a juicio de Vallecas, de que llamaron la familia de un chaval y, sí, y que al final le metieron 6 tiros. Pues bueno, en Calacortina, pues este señor, pues cuando llega la policía, pues los policías no tienen un buen entendimiento con él y pues se lo llevan. Se lo llevan detenido y...
No, detenido no, precisamente. No,
sí, se lo llevan secuestrado.
Secuestrado o, sí, o por la puerta y pues varias semanas después, creo que 2 semanas después, pues aparece su cadáver flotando ahí.
Pero es que además ellos se lo llevan, van a una playa que estaba cercada, estaba cerrada, había una valla con un guarda de seguridad, etcétera, etcétera, pues estaban unas obras ahí o una cosa de depuración o lo que fuera, le obligan al guarda a abrirles el paso, les abren el paso, entonces llevan a este hombre ahí, le dan tremenda paliza, le revientan un ojo ocular, le parten 8 vértebras o 3 vértebras y lo dejan tirado en el mar. Es decir,
lo mejor, claro, lo de le revientan un ojo ocular, me
parece. Un ojo ocular, un globo ocular, perdón. Joder, estáis a la que salta, me cago en la leche. No, pero sí, bueno, pues le dan soberana paliza y lo dejan tirado.
Retenido, torturado, asesinado y desaparecido.
Y con total impunidad.
Con total impunidad, porque si coges a un guardia y tal y le pides que te abra la valla, pues igual estás dejando unas poquitas pistas.
No, si pistas había de sobra. Si es que ese grupo policial estaba ya, o algunos de esos integrantes de ese grupo, estaban investigados y existían ya grabaciones.
Sí, hemos hablado aquí bastante. El tema es que es un caso escandaloso de una retención, secuestro, tortura, malos tratos, asesinato, y no es que lo dejen ahí tirado, sino que lo arrojaron al mar, que no es lo mismo. Sí. ¿Vale? Lo arrojaron al mar para deshacerse del cadáver, acabaron haciendo escuchas a los policías, acabaron detenidos varios de ellos, Y bueno, al final lo que pasó es que hubo un acuerdo de estos prejudiciales antes del juicio y por una indemnización bastante misérrima a la familia quedaron exonerados del asesinato en primer grado, que desde luego con torturas y todo tipo de nocturnidad, premeditación, alevosía, abuso de autoridad, o sea, todo lo que se te puede ocurrir, todos los agravantes existían y salieron bastante bien parados, pero ahora, después de unos años, ha cambiado la cosa, ¿no? Entonces es lo que la información nueva que queremos dar por aquí.
Pero es que 14 años perdón, esto fue en el 2014, 8 años largos después de todo este proceding, del inicio de todo este proceso, 4 de los 5, parece que el otro todavía está pendiente de algún trámite.
Pues no, el otro, te digo yo, el trámite es el que está pendiente, porque ha habido uno, os recuerdo, que murió durante su estancia en la cárcel, uno de los policías. Tuvo un problema de salud, como le pasa a cualquier preso, y cuando te pasa eso en la cárcel, pues seas quien seas, te puede pasar lo mismo, que casques allí.
No, pero ahí está pendiente de, sí. Pues no sé si le van a hacer expulsión, sí. ¿Cómo se llama esto? Post-mortem. Pero bueno, el caso es que ya 4 de ellos, por sentencia ya del Tribunal Superior, y revocando además la sentencia previa de la Audiencia Provincial de Murcia, pues ya han causado baja en el cuerpo. Porque, vamos, de no haber sido por esto, por esta nueva sentencia, seguían ahí, o sea, matan en el ejercicio de tu función policial, matas a un tío, y que siguiera estando en el cuerpo. Es que ya...
No es que mates.
La farsa de su propia legalidad sería ya apocalíptica, ¿no?
Pues es lo que ha pasado hasta ahora. Claro, cuando ha llegado a instancias superiores, la cosa era tan escandalosísima que también se tienen que... Hay que dar un mínimo de presencia, ¿no? Entonces les han expulsado del cuerpo, pero van a estar libres, o sea, no van a ir a la cárcel, imagino, ¿no? No les condenan a más años de cárcel ni nada, únicamente que les expulsan del cuerpo. Cuando lo increíble es que hubieran podido continuar ni un segundo más allí, ¿no? Eso es la conclusión a la que se llega, si no me equivoco. Que son expulsados. Que desde luego están mejor fuera que dentro.
Hombre, sí, mejor que si te paran los maderos, no sea ninguno que sea secuestrador, torturador y asesino de nadie, que sea solo un
otro madero. Caso que también comenta Redín, el tema del caso Almería, un caso ya de, este sí que hace ya de más años todavía, y que esto sí que se escarnió.
A ver, no recuerdo exactamente la fecha, ahora lo miramos, debía ser alrededor del año 80-81. Pues bueno, recordad, eran 3 trabajadores andaluces que en el año 81, exactamente, 10 de mayo del 81, 3 de Roquetas de Mar, que eran emigrantes y estaban trabajando en el norte de España, creo recordar que en Cantabria. Entonces, pues el familiar de uno de ellos, un chavalín, pues hacía la primera comunión, y entonces ellos cogieron su coche y se trasladaron, en menudo viajecito, en la carretera del año 81 de Cantabria a Almería, eso es para verlo. Y entre que eran 3 jóvenes, que creo que venían con matrícula del norte, no sé si, y que iban barbudos, pues desataron la sospecha de la Menetérita, de la Guardia Civil, que sospecharon que fueran algún tipo de posible comando de ETA, y bueno, pues en estas buenas praxis policiales típicas de la época, pues les acribillaron el vehículo, pero vamos, que ni en la guerra de Ucrania dejan un vehículo así. Y luego intentaron pues eso, encubrirlo. ¿Vale? Pues bueno, ahora esta semana...
Pero no hubo torturas, ni hubo nada, fue únicamente que les acribillaron el vehículo o fueron torturados.
A mí me suena que habían sido torturados y que luego habían abandonado también el coche, le habían prendido fuego y habían dejado los cadáveres allí.
Sí,
eso es lo que nos suena, claro. Sí.
Les detuvieron, les torturaron, les atormentaron y luego lo que hicieron fue el paripé de que había sido un accidente de circulación, pero que eso fue una farsa para encubrirlo.
Claro, como un atentado gordo en Madrid, no sé si fue cuando mataron al general Valenzuela este. Hubo un atentado contra un capitoste militar mutocho y había un montón de controles y un testigo.
Sí, mataron al teniente general Joaquín de Valenzuela, que era el jefe de la Casa Real.
Porque yo lo que sí que recuerdo perfectamente es que creo que a los familiares no les dejaron ni siquiera ver los cuerpos de los fallecidos porque los habían metido en una especie de ataúdes sellados porque, claro, creo que eran bastante evidentes la muestra de que habían sido atormentados.
Vamos, de hecho, que el achicharramiento de los cadáveres fue en buena parte para intentar de...
Claro, borrar, ¿no? Huellas. Sí, por eso. No fue que se saltaran un control o que les ametrallaran, no. Les pararon, les sacaron, le llevaron donde fuera, los torturaron, los atormentaron, los asesinaron.
Claro, es que el encubrimiento era ese porque eso sí que era bastante habitual en esa época, que ante la mínima sospecha se, se acribillaba a cualquier persona, desde gente que se saltaba un control accidentalmente hasta gente que estaba recogiendo caracoles o setas. En esa etapa hubo decenas de casos así, que de esa transición tan pacífica, que se ocultaron, y en los que normalmente pues los perpetradores salían completamente impunes, sin ser ni siquiera mínimamente imputados o investigados. Pues en este caso, pues sí, se...
¿Cuántos años hace?
Estamos hablando del año 81, o sea, 41 años, para 42 casi. Pues esta semana pasada ha habido un acto oficial del gobierno social comunista en el que la directora general de la Guardia Civil pues ha recibido a la madre de uno de los de ellos, de los asesinados, que era... Y pues les han hecho una bonita recepción y le han entregado un diploma y les han dado disculpas oficiales. Aquí vemos una fotito donde salen posando en el gobierno, no sé en qué entidad, no sé si era el gobierno, la delegación de gobierno de Almería o dónde, y sale pues allí la directora general de la Guardia Civil, el ministro este de la memoria histórica, como se llame, o el responsable del secretario de Estado este del tema de memoria, y bueno, que desde el corazón del Estado han pedido perdón, y se ve a esta señora, que ya es casi nonagenaria, pues a la que le han dado un diplomita y les han pedido perdón 40 años después de un crimen de Estado.
Sí, perdón por torturar y asesinar a vuestros hijos
en la catequesis, ¿no? Les han dado un diplomita.
Y con esto parece ser que la memoria y la familia queda resarcida, y el Estado, que ha perdido perdón, pues ya pelillos a la mar, aquí no ha pasado nada. Como hemos dicho, nos imaginamos que a lo mejor dentro de 50 años alguien coge, si queda con alguna señora así vieja, madre de alguno de los 80 euros que trituraron y mataron ahí en Melilla, y también le piden disculpas, ¿no? Por haber asesinado a todo eso. O sea, disculpas siempre, décadas después, fuera ya de contexto, por la puerta de atrás, y encima, para colmo, aquí quién sé qué es lo que hemos dicho de este programa y lo que digo yo. Realmente aquí no se está rehabilitando a esos jóvenes, porque esos jóvenes no tienen que ser rehabilitados de nada. Entre otras cosas, porque no se les podía acusar de nada, porque no habían hecho absolutamente nada. Lo que se está rehabilitando únicamente es el Estado. Es lo que se rehabilita. Lava su cara y sale de ese acto, parece que purificado. Es el Estado. Son los asesinos.
Y me gusta esta frase, porque la frase que dice el hombre este, el secretario de Estado este, el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, que junto con la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, les entregaron los diplomitas de reparación. Tenés a ver si eran fotocopias en color, en blanco y negro, y estaba en papel bueno, en cartulina. Entonces dice, desde el señor Fernando Martínez, dice, desde el corazón del Estado, perdón, que no sabemos muy bien si se refiere al sensible corazón del Estado, o si se refiere directamente, como está la directora de la Guardia Civil, se refiere a las entrañas puras y duras de lo más profundo del Estado. En cualquier caso,
no lo sabe muy bien. No lo sabe muy bien. Pues mira, ya que has mentado la Ley de Memoria Democrática, voy a hacer un pequeño inciso, porque está trascendiendo la noticia estos días de que gracias a la Ley de Memoria Democrática nos va a salvar de la amenaza fascista, que parece ser que es importantísima, y el tema es que lo que han hecho es abrir diligencias o no sé qué leches contra un puñado de trasnochados y patéticos falangistas que el 20 de noviembre estuvieron cantando el Cara al Sol y no sé qué, haciendo alguna de sus chorradas por ahí, creo que por Madrid, ¿no? Un grupo residual que no tiene, primero, ninguna presencia real prácticamente en ningún sitio, totalmente residual y minoritario, y además sin ninguna proyección. Y bueno, parece ser que gracias a la Ley de Memoria Democrática tenemos que alegrarnos todos de que les prohíban cantar el Cara al Sol a esa gente y les metan multas y cosas de esas. Yo por lo menos decir que esto de lo que hay muchos imbéciles que se alegran al verlo es un arma de doble filo y normalmente nos va a cortar a nosotros muchas más veces que a ellos, ¿no? Entonces,
escucha, además hay que decir esta que ley de memoria democrática es como esto del PSOE son tan rajatablas, pues luego hicieron una modificación sobre la anterior de Zapatero que está redactada de tal manera que una vez más es aplicable a tirios y a troyanos. Entonces, bueno, directamente la definición de víctima de lo de monumento, vamos, es que en algunos lugares pues se ha utilizado literalmente para revertir cambios de nombres de calles o para quitar monumentos o tal, pues de pues eso, de los sacrosantos demócratas republicanos. O sea, que encima está tan mal hecha, y con esto de la democracia y tal, y utilizar estos términos de memoria democrática, de víctimas del conflicto y de la guerra,
parece pues, que claro, se ha cortado.
Se puede meter en el mismo saco a unos y otros, y de hecho se está haciendo. Está,
claro, es que están
varios casos bastante dantescos de...
Están los demócratas y los criminales. Básicamente, sí. Esa es la distinción que da la hegemonía.
No, pero es que la víctima, los criminales en este caso serían todos aquellos que los victimarios, y se puede aplicar, literalmente, tal y como está redactada, se puede aplicar, pues yo que sé, José Antonio sería tal vez una víctima de la guerra civil, ¿no? De hecho es así, ya ha habido varias situaciones, tanto en cuanto a monumentos como en cuanto a nombres de calle, etcétera, donde se ha utilizado así, porque claro, si está...
En todo caso, por supuesto, la profusión de leyes, y cuanto más leyes saquen, es peor para la gente, ¿no? Y va a ser peor para nosotros, o para la gente, este tipo de leyes, para la gente que se mueve y que puede llegar a ser una amenaza a las instituciones, ¿no? Y al poder establecido, es muy peligroso. Entonces, en vez de aplaudir como imbéciles que cogen a una gente que está acabada, y que por supuesto que nosotros no estamos de acuerdo con lo que ellos piensan, pero vamos, que esto es propaganda de mierda, y que esto es un ataque a la libertad de expresión, que va ahí y que luego va a venir a otros sitios. No, es más, que sobre todo va a venir a otros sitios. Entonces, aplaudir como que ahora el poder está vuelto antifascista, que como mola, pues es un poco de imbéciles.
Con grandes actos de super antifascismo y de memoria democrática, como esto de quitar las plaquitas de las viviendas de protección oficial del Ministerio de la Vivienda de los años 50. Esas son algunas, y que en algunos lugares se han quitado todas las que había en todos los edificios de muchos municipios. Esa gran repercusión.
Y bueno, por cierto, quería hablar el señor Gerineldo, si no me equivoco.
¿Me oís?
Te oímos, Andy, sí, claro.
Bien,
te
oímos. Porque bien. Yo os oigo mal.
Te oímos bien.
Oigo mal.
A ti te oímos
¿cuánto
bien.
¿Cuánto nos queda?
Nos quedan 18 minutos. 17 y 35 segundos.
Y nos bueno, queda también el tema de Montejurra, os recuerdo.
Sí, y no, pues ya que estamos con cosas... Si no os importa, seguimos un momentillos con cosas policiales y cosas históricas. Hemos dicho, no. Hablan aquí una noticia que va a haber una rueda de reconocimiento con 7 policías para tratar de esclarecer los fusilamientos de Bahía de Pasaya. ¿Qué es esto de Bahía de Pasaya? Aparte de una canción de los Barricada que denunciaba el tema. Bueno, pues eso fue en el año, si no me equivoco, 84.
En marzo del
84. Fue una emboscada premeditada, previa, se puede decir, detención-secuestro de una activista militante de los Comandos Autónomos Anticapitalistas, un grupo que operaba en la época y que, bueno, cometió la osadía de matar a un senador del PSOE, Enrique Casas, que era de los que en esos momentos estaba empezando a montar los GAL, los Grupos Antiterroristas de Liberación. Entonces, como venganza, se puede decir, del Estado y de la Guardia Civil, ¿no?, y de Interior, al asesinato de este político, que además tuvo una gran repercusión en el momento mediática, porque nunca se habían llevado por delante ningún grupo armado a un político hasta el momento, ¿no? Se había atentado contra policías, y de hecho, lo primero, toda la izquierda abertzale, que en ese momento, bueno, que por supuesto, y ETA y todo eso, criticaron esa acción como que, ¿sabes? Porque no había, hasta ese momento no se había hecho. Aunque para los comandos autónomos era una acción también de solidaridad por el tema de los gatos. Pero bueno, el tema que todo el mundo le señaló, y que para vengarse de esto se organizó eso, el secuestro por parte de la Guardia Civil de una mujer que tenía contacto con los comandos autónomos, hicieron una emboscada citándoles allí, venían en barco en la bahía de Pasaya, pasajes en castellano, y allí cuando llegaron la gente de los barcos salieron y directamente lo que hicieron fue, ahí sí que fue ametrallarles y acribillarles y asesinarlos a todos, algunos que murieron los remataron, y alguno quedó vivo que fue, si no me equivoco, ¿cómo se llamaba?
Joseba Merino.
Ah, que tenía un alias, ¿no? Que fue el que quedó vivo. Vale, entonces, bueno, dicen que el 17 de febrero próximo, en el juzgado de Donostia, San Sebastián, van a tener que presentarse ante los supervivientes de la matanza del 22 de marzo del 84, unos cuantos policías, ¿vale?, para ver si son capaces de reconocerles. han pasado 39 añitos de nada, ¿no? Entonces decir eso, que murieron unas cuantas personas, José María Isura, Pedro María Izar, Rafael Delas, Dionisio Aizpuru, fueron allí, pues eso, acribillados. Para que os hagáis una idea, uno de ellos, Dionisio Aizpuru, tenía 36 orificios de bala, de entrada y de salida. Otro 28, otro 28 y otro 21. O sea, se ve que no escatimaron, bueno, munición.
A ver, ya para cuando sea esto, podré adelantar ahí cómo ha ido la rueda de reconocimiento y tal, porque bueno, pues tengo un compi que se va a acercar por allí, ¿vale? Y entonces, bueno, igual también podemos contactar con el propio Joseba, si él está dispuesto, a lo mejor también nos puede explicar él directamente a nosotros todas las circunstancias de la rueda de reconocimiento y tal. Yo sí que sé que, bueno, que años posteriores sí ha tenido algún encontronazo con alguno de estos, que de los policías que participaron en los fusilamientos de pasajes. O sea, ya para muy febrero bien,
pues. Pues bueno, comentar eso, aparte hay más casos de pasadas de los policías, ¿vale? Tenemos muchos por ahí. Hoy ha salido, creo que ha sido ayer en la tele, una paliza que le han dado y han matado a un negro en Estados Unidos, pero palizón brutal. Han salido las imágenes de los policías y todos los policías que le han matado eran 4, 5, 6, creo, y eran todos negros, por cierto. Y bueno, tampoco es una noticia, porque la policía en Estados Unidos mata a 3 personas al día, todos los días del año, sin excepción, ¿no? Entonces, bueno, y más cosillas que hay por ahí. Pero si queréis pasamos a otro tema porque el tiempo se agota.
Sí, nos quedan 12 minutos.
Y si quería decir algo, señor Gerineldo, es su momento.
Eso es.
Vale, pues vamos
con buena adicción.
Vamos a actualizar la situación con buena adicción.
Con buena adicción, dice el tío, encima. O sea, que se creerá aquí Pérez de Galdós o algo, ¿sabes?
El locutor ha hablado.
Sí, Carlos Herrera.
Con buena adicción y velocidad.
Te interesa más es la velocidad.
Y con, y con buenas pulsaciones.
Venga,
¿Cómo se dice?
Adelante, Gerineldo.
Venga.
El libro de estilo de la contratertulia ha hablado.
Que parezca que lo dice un ser vivo.
Bueno, pues a ver, han pasado un montón de cosas relativas a la situación del compañero Alfredo Cospito, que lleva desde el 20 de octubre en huelga de hambre en la prisión de Bancali, en Sassari. A ver, lo primero a nivel de salud se empieza... ¿suena mal?
No, es que alguien está haciendo algo que genera eco, no sé muy bien quién. Empiezo a pensar que es alguien con pocas habilidades y capacidades técnicas y sociales, pero bueno, quién sabe, en fin.
Sobre todo las dos últimas.
Adelante con la actualización, por favor, del asunto del compañero Cospito. ¿Cospito pues bueno, o Cospito?
Cospito. Ha perdido más de 40 kilos, de hecho la doctora le ha recomendado que en la única hora que tiene de patio procure no caminar, porque es probable que está entrando en una situación ya en la que, bueno, se teme por sus órganos, ¿vale? Después de 100 días, pues es bastante considerable, ¿no? A ver, han pasado un montón de cosas. Por ejemplo, el 12 de enero recibió la visita de varios parlamentarios del Partido Democrático, ¿vale? Uno de ellos, de hecho, fue ministro de Justicia, ¿vale? Se está politizando bastante la solidaridad también con él, ¿vale? Bueno, él ha rechazado un poco la visita de esta gente, ¿no? La respuesta ha sido contundente, les ha dicho directamente que él no era un preso modelo, ¿no? Un preso modelo al que ellos tengan que venir a salvarle, ¿no? De hecho, ha dicho también, junto con él están otros 4 prisioneros en 41 bis, le reclamó que también tenía que entrevistarse con los demás presos, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que está tomando repercusión a nivel político, a nivel mediático, ¿no? La lucha que está teniendo Alfredo. ¿vale? Por ejemplo, ya son más de 4.000 las firmas de un manifiesto de juristas intelectuales, bueno, no es en apoyo en específico a él, sino por la derogación
del contra del 41 bis, sí.
Del 41 bis, y también por el tema del gasto lostativo, ¿no? Que es la cadena perpetua y además imposibilidad de salir, de optar a permisos, ¿no? O sea, una cadena perpetua.
Sí, la muerte en vida, es una muerte en vida.
Una muerte en vida, exactamente. El 13 de enero su abogado presentó un escrito para solicitar al ministro de Justicia, Carlos Nordio, la revocación del artículo 41 bis que se le está aplicando. Esta semana en la que estamos, del 22 al 28 de febrero, está convocada, pues es una semana de apoyo y solidaridad internacional con él. Más cosas que han pasado. El posicionamiento del abogado Alejandro María Tirelli, presidente de la Cámara Penal de Derecho Europeo Internacional, llamando al artículo 41 bis una forma de tortura legal. O sea, otra de las manifestaciones de que es lo que es.
Tampoco hay que ser un gran especialista jurídico para darse cuenta de que es efectivamente una forma de tortura legal, no hay mejor definición.
El 17 de enero diversos medios de comunicación hablaron del traslado del compañero a un módulo hospitalario de otra prisión, pero al parecer la noticia fue desmentida por su abogado, fue una cosa un poco rara que pasó. En esas mismas fechas, un escrito dirigido a su abogado Flavio Rossi Albertini, el compañero Alfredo, rechaza una posible alimentación forzosa. Que se está barajando poniendo encima de la mesa dado el agravamiento de su estado de salud. El 19 de enero, en declaraciones a la prensa, la médico que atiende a Cóspito dice que se encuentra al borde del precipicio, ¿vale? Bueno, todo esto entre medias ha producido la detención del capo mafioso Mesina Denaro,
eso, ¿vale? Eso iba a comentar, sucesor sí.
De Totò Riina, de Bernardo sí. Provenzano, ¿no? Y bueno, hay unas declaraciones hay unas declaraciones de Escarpiano, que fue un antiguo fiscal antimafia y parlamentario del Movimiento 5 Estrellas, ¿vale? En las que dice que Mesina Denaro directamente se ha dejado coger, ¿vale? Y es muy curioso que haya sucedido precisamente ahora el arresto de Mesina Denaro, porque el régimen 41 bis lo puso el juez Giovanni Falcone, que fue el que saltó por los aires cuando volaron la autopista.
El 41 bis sí, es obra de Falcone.
Claro, el 41 bis es obra de Falcone, ¿vale? De Falcone y luego también de Borsellino, claro, que fueron los que... Y ahí sí. Luego la cadena de atentados que hubo en el 92 y 93, sí, que fue una presión de las mafias, ¿no? Precisamente para que revocaran, y de hecho se llegó a revocar a más de 200 o 300 mafiosos la aplicación del 41 bis, ¿vale? Que luego se volvió a retomar, ¿no? Pero es, o sea, todo, pues eso, ¿no? Para justificar que continúe el régimen este, ¿no? De tortura carcelaria. Y bueno, por último, la creación de una plataforma para sensibilizar a la sociedad civil que se llama Morir de Pena por la abolición de la cadena perpetua y el 41 bis, ¿vale? Que nace después de una asamblea en Nápoles de todas las realidades militantes y sociales en lucha contra la cárcel o por los derechos de los presos a nivel nacional. Lo firman decenas de colectivos y personas, bueno, de diversos ámbitos, de centros sociales, abogados, expresos, hay gente de ATAC, hasta parlamentarios. Y bueno, luego recordar otra vez la página lucharcontraelcuarentayunobis.noblogs.org, que es donde viene reflejada más la información de movimiento. Yo por eso me he limitado a comentar ahora pues lo que era un poco novedades, que se salen un poco de las iniciativas solidarias que está haciendo el movimiento anarquista en Italia y en otras partes de, ¿no? De Europa y también en Latinoamérica, ¿no? Que bueno, las concentraciones y las manifestaciones son prácticamente diarias en montones de ciudades y pueblos de Italia. Hay todo tipo de acciones, de pintadas, pancartas, acciones de sabotaje. Bueno, hay bastante un movimiento de solidaridad bastante importante para la situación en la que se encontraba un poco el movimiento anarquista, ¿no? Y si tenéis ocasión de escuchar una entrevista muy interesante que le hacen a un compañero de anarquista histórico, un compañero histórico que está en la caja de antirrepresiva de los Alpes Occidentales, ¿vale? Si buscáis en el YouTube, ponéis Negras Tormentas Radio, es un programa que hacen, es en Latinoamérica, no me ha quedado muy claro si es en Ecuador, me ha parecido que el programa era de Ecuador, pero bueno, no he podido saber exactamente dónde lo emiten, ¿no? Lo emiten por internet y le han hecho una entrevista a este compañero que es muy interesante porque cuenta la trayectoria militante de Alfredo Cospito desde los años 80, su implicación en, bueno, en todos los procesos, en el Marini, las detenciones por lo de Adinolfi, habla también por, bueno, de la realidad del movimiento italiano, de lo que supuso la FAI informal esta, por la cual está acusado Alfredo y por la cual está en el 41 bis, ¿vale? Entonces, pues bueno, que si tenéis ocasión de oírlo, es muy interesante.
Lo pondremos en los comentarios, pondremos el enlace a esa entrevista que comentas, para quien la quiera escuchar. Pues, si os parece, ya quedan 5 minutos escasos.
Bueno, ha sido condensado, ¿eh?
Ha sido condensado, muy bien, yo te felicito. No sé si el señor locutor académico de la locución... Él, a lo mejor encuentra quejas, que él es muy de encontrar.
Yo creo que de 18 minutos habéis dejado 5 y no pienso concentrar todo el caso de Montejurra en 5 minutos.
Venga, dale, que eso es una cosa muy rápida.
No, pues Montejurra se quedará para otro día entonces, ¿no?
Pues me está poniendo...
Pues vamos cerrando con algún otro asunto menor.
Desde el 76 tampoco para saber algo, pues tampoco tampoco para saber nada.
Ah, bueno. Vale, mira, bueno, algunas cosillas, claro, que es que como hacemos el programa, o sea, se acumula la noticia y algunas se van quedando atrás, ¿no?
El señor locutor académico de la radio, por favor, se digne a orientar su voz hacia lo que viene siendo el micrófono y no la pared de enfrente.
Pues no, mira, tengo el micrófono delante.
Hostia, como ahí me ha dado. Pues no, que estaba sonando muy blando.
Me compré yo uno de esos, no me pienso callar, que lo tengo que amortizar. Me vais a tener que sufrir.
Ah, bueno, sí, yo quiero que digamos que hablemos sobre el nuevo, el tema del Museo Británico y su nueva forma de referirse a las momias.
No para... diga momia, diga señor muerto hace mucho y embalsamadito.
Persona momificada. Para que no se pueda traumatizar ningún egipcio de hace 4 años.
Ningún subnormal, porque vamos, ¿quién coño se va a traumatizar por eso? O sea,
no puede ser verdad.
La gente tiene la piel muy fina.
Sí, pues parece no sé, que es el mundo
que se traumatiza, que se traumatiza por otras cosas. A ver, el tema es un profesor negro de Estados Unidos de 31 primaveras, por lo visto primo de una de las cofundadoras del famoso movimiento Black Lives Matter, que creo que decir que las muertes negras importan o algo así, aunque no sea inglés, pues murió horas después de haber sido atacado con diversos policías armados de Taser, de esas pistolas eléctricas que tanto quieren aquí los funcionarios de prisiones y que han comprado a la Guardia Civil, que comentamos el otro día. Este señor ha perecido después de ser atacado con Taser, por un grupo de policías, ¿no? Que como contamos lo de las pistolas la vez pasada, pues bueno, también hay noticias por aquí que enviasteis, como el nuevo sistema de reconocimiento facial que tiene ya preparado la Policía Nacional, ¿no?
Ese lo quería poner precisamente Juan Roig en las tiendas y no lo dejaron porque contradecía algún tipo de ley de protección de los datos o de la intimidad humana.
Ley de protección de datos.
Sí, pero eso ya lo querían instaurar en las tiendas.
Luego a ver quién controla que la policía no use eso, porque dicen que lo van a usar solo con la gente que está fichada y que ha sido detenida, a ver cómo... ¿Quién controla eso, que no cojan la fotografía de cualquiera? Bueno, teniendo ya el software, o sea, vamos, eso va a ser un agujero negro, pero
coladero. Y otras noticias que además se repiten desgraciadamente con muchísima frecuencia en los últimos tiempos, que es el abuso sexual, la violación, la utilización de menores, pero no de cualquier tipo de menores, de sobre todo mujeres menores, sino de mujeres menores que están tuteladas supuestamente por el Estado, ¿no? Entonces, en este caso, ha sido un grupo que actuaba en el Levante, en la zona de Gandía, y bueno, de donde un par de menores tuteladas fueron retenidas, drogadas y abusadas por lo menos de 10 a 15 personas. No sé si se les puede llamar ni personas, ni varones, ni lo que sea.
Eso.
¿Vale? Y luego también en esa línea, sabéis que está en prisión provisional un señor que es el exconsejero del Partido Popular de Ceuta. Se llama Javier Guerrero y fue detenido hace un par de miércoles después de una exclusiva que salió en un medio de comunicación llamado El Debate sobre una trama de... de abuso a menores, vamos, también, ¿no?
Bueno, son temas, yo creo que con mucha enjundia como
y para... Y en este caso, abusos sexuales a menas.
Como para tratarlo en otra ocasión.
O sea, los menas, según esta... este hombre del PP, hay que expulsarlos, pero primero yo me los follo. Ese es su
rollo. Y hablaremos de esto, si tenemos ocasión, en la próxima edición de La Contratertulia, porque esta se termina, que nos hemos comido ya el tiempo. Nos vemos en la próxima. Hasta otra.